Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey, hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes del mercado, los Goliath. Soy Javier Iranzo y hoy voy a hablar con un nuevo emprendedor. Vamos a conocer su historia, cómo comenzó, sus cagazos, sus herramientas, pero lo más importante, sus secretos de marketing. Voy a hablar con Patricio del Sol, cofundador y CTO de AdMetrics, empresa que hoy está en 19 países y con más de 120 clientes. ¡Hey, Pato! Gracias por estar en Marketing para David.
Gracias, Javier. ¿Qué tal?
Todo bien. Mira, te voy a presentar. Así que para David, que estás escuchando y no sabes quién es Pato o Patricio, él es chileno, tiene 38 años, estudió Ingeniería Civil Industrial en Computación en la Universidad Católica. Me da gracia lo de Computación. En el 2006 cofundó y desarrolló Patineta, un medio 100% dedicado a la difusión de skate en Chile y en el mundo, y que sigue activo hoy, pero ya sin su presencia. En el 2009, por un año y cuatro meses, trabajó en Cencosud como Online Marketing Manager. Quiero conocer de esa experiencia. Y también pasó dos años en Groupon con diferentes cargos. Y el último fue de Senior Product Owner. ¡Wow! Desde el 2013 es CTO o Director de Tecnología en AdMetrics, empresa que cofundó con su hermano Felipe, que ya pasó por este podcast. Fanático de la música, las plantas y la meditación. ¿Te presenté bien?
Sí, súper, gracias. Una línea de tiempo.
Te cuento, Pato, que el podcast tiene secciones. Tiene una de Fuck Ups, el ping pong y mi favorita, la máquina del tiempo. Pero antes vamos a ir con algo más tranca.
El siguiente se titula...
¿Puedes contarnos a David y a mí qué
cojones
es AdMetrics?
En AdMetrics... La publicidad es la base de Internet libre y abierta. AdMetrics es una empresa que se dedica a desarrollar herramientas de inteligencia que facilitan el control y la toma de decisiones. Tenemos dos productos. Uno es AdMetrics, el nombre de la empresa, que monitorea los medios y reconoce las publicidades, estima la inversión y hace poco es capaz de calcular el impacto o el alcance en la población que tiene cada publicidad a través de todo Internet. Esta tecnología la usa Facebook para planificar y vender campañas, la tiene Google, pero el resto de los medios no la tiene. Y el resto de los medios tiene, digamos, una audiencia diferente y especializada y no sabe cómo, al final eso es lo que vende el medio, su audiencia, que no es la misma que tiene Facebook y YouTube.
Pato, ¿y cómo surgió la idea de las mil opciones o millones de opciones dentro del mundo de las ideas para emprender una startup? ¿Por qué esta? ¿Qué pasó?
AdMetrics no nació como una startup, digamos. Fue una necesidad personal de mi trabajo que... Bueno, yo siempre he programado y en un tiempo que me aburrí de programar, me metí a trabajar en marketing y estaba manejando las campañas y veía que tenía buenos resultados y que había que invertir más. Y se me ocurrió tratar de ver qué estaba haciendo la competencia para tener ese argumento de básicamente qué es lo que hace AdMetrics, que es una medida referencial, que nosotros también decimos ir más allá de tus propios datos. Entonces la historia es que dije, bueno, puedo hacer un programita que detecte lo que está haciendo el resto y así poder convencer a mi jefe de que nuestros resultados son buenos, pero nuestros competidores están invirtiendo más, por ende deberíamos invertir más. Y partió como un programita y a la gente le empezó a gustar. No, yo seguí programando por varios años este programita y eventualmente la gente lo quiso, así que empezó a avanzar. Pues bueno, la empresa al final partió con el Felipe, que él dijo que él ya hizo la empresa. Yo me siento como que yo programé un prototipo.
Y vos viste ese prototipo y tu hermano Felipe dijo, hey, esto puede ser un startup, esto puede ser un negocio, o vos ya lo veías como esta idea que tuve para que me sirva para mí, para hacer mejor mi pega, mi trabajo, hey, tiene potencial.
Yo se lo mostraba a la gente. Bueno, yo de chico, para mí programar es como jugar al Lego. Oh my gosh, I love this song. Entonces siempre hacía experimentos y algunos experimentos se mantenían porque la gente, cuando yo siempre les contaba a la gente que me rodeaba de lo que estaba haciendo y de repente me desconvencía de ciertas cosas, pero esta idea parecía que todo el mundo le gustaba o que lo necesitaba, o cada vez que se lo mostraba a alguien me decían, wow, esto me sirve, o qué impresionante la información. Así que eventualmente se empezó a ver que la gente, bueno, de hecho, gente lo quería contratar, pues, y no había nada, no había empresa, no había, era todo muy artesanal. Entonces yo le conté a Felipe que esto me estaba pasando. Yo estaba buscando un socio porque yo en general soy más de back-end o el tema de venta no me acomoda tanto. Y bueno, y aparte es muy aburrido estar solo. Es muy aburrido trabajar solo. Eso diría que es lo principal. Como que no tenés con quién compartir tu trabajo. O sea, como que decís algo y como que no hay nadie que va a decir, oye, ¿te gustó? O ¿qué te parece? Entonces yo estaba buscando un partner para que no sea tan aburrido el asunto y para que ayudara en la otra parte que yo no podía hacer todo. A mí me gustaba programar y había gente que lo quería comprar y alguien tenía que hacerlo. Así que le conté a Felipe, siendo mi hermano, él hizo la técnica que es el Trust But Check.
Que es como, ok, te creo, pero voy a chequear.
Y él le empezó a mostrar los prototipos a la gente y efectivamente revisó que había interés y que en verdad querían contratarlo, lo que yo le decía. Y yo creo que con él partió la empresa, digamos.
Y ahí es una dupla bien interesante y muy poco habitual que sea dos hermanos que empiezan un negocio, uno a cargo de la tecnología, que siempre es el gran dolor de las startups tecnológicas, que uno de ellos, de los fundadores, sea el que está a cargo de la tecnología, del desarrollo del producto, y un hermano más comercial que hizo pasar esa idea que se te ocurrió como herramienta para tu trabajo del día a día en una empresa que hoy está en 19 países con más de 120 clientes. Así que eso fue una tremenda dupla. ¿Algún consejo que le darías a David a la hora de emprender su startup tecnológica, entendiendo esa dinámica de que el CTO es importantísimo y muchos parten no teniendo un CTO o contratando o pagando un sueldo, pero no haciéndolo socio?
A ver, en general la receta, que yo creo que es muy conveniente, es uno, no estar solo. Creo que es duro y es aburrido estar solo. Y lo segundo es que si estáis con alguien, ojalá cada uno tenga su sector, digamos. En nuestro caso, yo veo la tecnología, Felipe ve el tema comercial, y tenemos nuestro como submundo dentro de la empresa. Ahora, en general las empresas tecnológicas, más o menos, o las de software como servicio, más o menos tienden a ser así. Yo creo que es mejor tener un socio de CTO, pero si es que no tenía uno bueno, es mejor no tener. O sea, es mejor no tener que tener uno que puede tener problemas. El tema de la sociedad es sensible, ¿eh? Y uno nunca sabe, hay algo de suerte. Pero yo te diría que lo clave es que los dos sean muy competentes, que los dos hagan muy bien su trabajo y confiar nomás. Pero de cómo, tú decís, como el consejo es que si es que contratar o tratar de conseguir un socio, yo creo que lo primero que tiene que hacer si es que conoces a esa persona. O sea, si no conoces, asociarse con alguien no es tan simple. Pero idealmente yo creo que es mejor que sea un socio CTO. Pero lo que pasa es que normalmente no se da porque recién hay más gente técnica. En mi generación, programar era como, voy a decir palabras controversiales, pero era como algo medio como hacer un obrero en el trabajo, como que la mayoría de mis compañeros no querían saber programar bien porque como que ellos iban a ser como el jefe que no programa o algo así. Como que no había una moda por lo técnico, que hoy día sí lo hay. Entonces yo creo que hoy en día puede ser más fácil, pero en su momento encontrar un socio técnico no era muy factible.
Qué loco lo que contás. Para mí siempre ha sido lo contrario, pero esa es mi visión de el socio técnico. Ser programador o desarrollador es lo más cool que te puede pasar. Es como ser trilingüe o poder con tus propias manos producir algo, tener una idea y ejecutarla. Cuando tenés la idea pero no la puedes ejecutar, te queda ahí, queda como idea.
Yo tenía muchos compañeros que eran muy talentosos programando, pero no querían ser como el gerente, que no programan. Entonces nunca siguieron el camino.
¿Y qué te pasó? Porque pasaste por Groupon, pasaste por Cencosud, o sea, tuviste tus empleos en marcas, marcas muy grandes. ¿Qué te llevó al camino solitario, difícil del emprendedor? ¿Por qué no te quedaste en Groupon o en Cencosud haciendo carrera?
en Cencosud era complicado porque, bueno, yo trabajaba ahí con la María Bachelet, que era como mi amiga ahí, que también era emprendedora. Y con ella lo pasaba bien porque se creaban cosas, pero Cencosud no era un mar de burocracia que no se podía. O sea, tú veías algo que había que mejorar y era imposible. Nadie quería mejorar. Entonces era imposible, era muy difícil estar ahí con una persona que quiere avanzar o evolucionar. Si tú quieres evolucionar, a mí no me resultó. Me fui ahí por eso. Pero a ver, ¿por qué? Es que en mi caso nunca fue como emprender, simplemente. Yo me programé esta herramienta y la gente lo quería y eso se transformó en una empresa, pero nunca fue como a propósito. Nunca fue como quiero ser emprendedor. Lo que sí fue muy consciente es quiero evolucionar y quiero hacer cosas creativas o quiero crear o quiero hacer algo nuevo. Lo cual no era factible dentro de una empresa muy grande.
Pato, para David que nos está escuchando, dice, sí, en realidad yo coincido con ustedes. Ser desarrollador o programador es re cool, no es cool, es mega cool. Pero no estudié eso. ¿Qué consejo le darías? Hey, está todo en YouTube, en Udemy, tómate un curso en Code Academy. ¿A dónde lo mandarías?
Yo aprendí a los 12 años, imagínate. Hacía página web a los 12. Y hoy en día, a la gente que contrato, nunca miro si es que lo que estudió. Y hay casos emblemáticos. O sea, por ejemplo, yo trabajo con una persona que en la evaluación técnica le ganó a todos los ingenieros de todas las universidades mejores de Chile y él estudió historia. Y venía recién saliendo, y nunca había trabajado programando, y no sé cómo sabía programar, como que... O sea, yo sé cómo, venía de una vida pasada, él venía programando, de muchas vidas. Él venía con la programación adentro, y nadie se la enseñó, muy místico.
¿Y tenés un lugar así favorito para tu sobrino David, que decís, tío, quiero aprender a programar? Que te digan, tío, ya te van a decir tío pronto, tío, ¿dónde puedo aprender a programar como usted? Aparte van a decir como usted, así, decís, pero ¿qué te pasa? Tengo 38 nomás. O te decís, señor don Patricio, ¿dónde puedo aprender a programar? ¿A dónde lo mandarías como lugar número uno?
Yo no conozco personalmente, pero Platzi es algo que suena mucho, que mucha gente que parece que, bueno, es moderno, Y creo que en Platzi se pueden adquirir varios skills tecnológicos. O lo otro en Google, o sea, nosotros todos aprendimos en Google, nomás buscando cómo hacer esto. O realmente recomendaría ser hacker nomás, como decir, ya, quiero hacer esto, ¿y cómo se hace? ¿No? Como ir directo a... Y eso es como, yo a veces digo, hazlo, y después entiende por qué funciona. En vez de estudiar computación y aprender toda la computación, que es muy amplia, trata de hacer cualquier cosa, de a como sea, ahí con el martillo, ¿no? Hasta que funcione. Y después ves por qué funciona y qué es lo que detrás de eso. Es una técnica un poco agresiva.
Tengo un dato para David, porque una de mis... Bueno, sabías esto. Creo que nunca te lo conté. Pero bueno, qué sé yo. Ahora va que soy un developer frustrado. Soy súper frustrado. Y hace un par de años... No, más. Varios años atrás, 4 o 5 atrás, dije, basta. Voy a aprender a codear. Fuck that de ser... inletrado del code. Si tenés que hablar inglés, tenés que programar también. Es como inglés y coding. Son dos skills que necesitas tener. No
sí,
jodas.
Me lo dijiste. Y de hecho te he citado. He dicho, tengo un amigo que dice que programar es como hablar en inglés, que hay que aprenderlo. Y lo he citado mucho.
Oh, ahí lo tenés. Sí, es como el lenguaje. Pero imagínate lo útil que es. O imagínate lo que es no saber inglés y te viajaste a otro país y te hablan inglés y vos... The cat is under the table.
Nunca hay un pinche gato debajo de una mesa.
Eso no te sirve para nada.
Sí, pues mira, cuando yo dejé de programar y me metí en marketing, era el único marketero que programaba. Y era como tener la estrellita de Mario. O sea, porque podía hacer cosas increíbles sabiendo programar en otro ámbito.
Tal cual. Entonces el consejo para David es, en ese momento encontré un startup. Y me acuerdo, esta es la historia, va rápido. Me contraté un profesor, en ese momento tenía la plata y los recursos y el tiempo. Y dije, como te contratás un personal trainer, me contraté un personal teacher de code. Ruby on Rails fue mi camino. Y me contraté un profesor que venía lunes, miércoles y viernes a la agencia de 8 a 9. O como primera hora para la agencia. Y la primera lección fue, bueno, ok, vamos a instalar todos los sistemas que necesitas para en tu computador. Y... no sé, ponerle que estaba en la versión 6 de Ruby on Rails. Y él me había dado un manual, un PDF que llevaba hasta la versión 5.5. Te digo, puta, no lo puedo instalar. Dije, me voy a Google, pongo cómo instalar Ruby on Rails 6. Y me salió toda una guía súper detallada de cómo implementarlo. Lo implementé y al final de la guía, y acá va un dato para vos, David, es decía, oh, ahora que ya instalaste bien Ruby on Rails, ¿no querés aprender a hacer una aplicación como Pinterest en 30 días, aunque no sepas nada? Dije, yes, yes, claro que yes. Yes, 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 claro que yes. Me metí, pagué $99, creo que fue, y hice el curso. Y en el final del mes sabía, pude, digamos, desarrollar los skills como para construir una app como Pinterest. Así que esto para mí fue, dije, gracias al profesor, dije, ah, mierda, puedo aprender esto mucho más rápido, por mucho, con mucho menos recursos, o sea, menos plata, y me empezó a dar nociones de cómo funciona la tecnología para después poder al menos contratarla con conocimiento de causa. Así que esa es una historia de aprender a codear. Si pensabas que inglés es importante, sí lo es.
Coding es el new English.
Esa frase tuya. Sí, estoy de acuerdo. Yo, bueno, a mi hermana chica, yo me nombraron su padrino y yo la jodía que no podía estudiar. Ella también estudió ingeniería y le dije, no puedes, o sea, tienes que estudiar computación, el resto de la especialidad, o sea, te va a servir mucho. Y la jodí, la jodí, la jodí. Y claro que le sirvió, pues a la universidad postuló a un trabajo en Barcelona, porque, claro, ¿por qué no? Y quedó porque sabía programar. Y después me dice, ah, ahora entiendo, gracias por haberme insistido tanto, gracias por ser tan pesado. Te abre muchas posibilidades, sí.
Bottom line o resumen, David, empezá a aprender a programar, va a ser un skill que nunca vas a renegar de tener. Como, oh, sé programar, o al menos conozco los basics de cómo funciona una página web. Siempre preguntaba, ¿sabés cómo se construye un frontend? ¿Cuáles son las tres tecnologías? HTML, CSS y JavaScript. Esos son tres, son las únicas tres, no hay más. Por detrás van otras cosas. Vamos a entrar a una nueva sección. Y es la sección de fuck-ups o cagazos. Y acá, esto es como al psicólogo, a esta parte del podcast ya no llega nadie, nadie está escuchando. Pero esto es para David. ¿Qué cagazos te has mandado en tu carrera de esos que, que te dan, ay, cómo la cagué ahí, qué vergüencita?
Trabajar con assholes. Uno de repente... No, ¿qué pasa? Que en un principio yo pensé que había que trabajar con la mejor persona que supiera algo que uno quería hacer. Y me di cuenta que no, po. Que eso es tóxico. Y que las empresas son grupos de personas y que, digamos, el grupo es como el bosque, que los árboles se ayudan. No es un tema individualista, es un tema de grupo. Entonces...
Tendraste una bien esotérica ahí, los árboles, el bosque, era como hubiese dicho, la manada de lobos.
Fíjate que el árbol en el bosque toma menos agua para que su compañero pueda tomar agua. No es que el árbol no se salva solo, el árbol vela por el bosque.
Deep, esa no la sabía, muy buen dato.
El mundo se crea en todas las plantas.
En tu cabeza, ¿qué convierte a un buen profesional o a alguien que técnicamente es muy bueno en un imbécil?
Es obvio, ¿no? La poca empatía o la violencia verbal, lenguaje, el egocentrismo, pues.
Sí, fair enough. Tóxico, digamos, la toxicidad.
Sí, como que hace que un ambiente y trabajo... el tóxico es muy contagioso y no, es tóxico. Es lo peor. Eso lo aprendimos temprano y ahora es como foco... total.
Voy a contar una historia personal, así que, Pablo, música de confesionario. En mi época, en mayo, contraté gente y a la semana sabía que no era. Y era, no, ¿a quién contraté? No, 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 esto no va a funcionar.
Pero dibuja lindo y qué sé yo, tiene su skill.
Y estuve años con muchas de esas personas que hicieron finalmente mi vida miserable. Y recordé una frase que decía, no es la gente que echas la que hace tu vida miserable, es la que no echas. Y una vez descubrí además que había una persona que yo no quería echar porque me daba como, no era bueno, como que nada, era todo más o menos, pero me daba como pena. Y yo decía, no, ¿por cómo le voy a echar? No, si igual hace su pega, ¿por qué voy a tener que echarla? Y en un momento de honestidad de él en redes sociales, él odiaba el lugar de trabajo. Nos odiaba a todos, todo era una mierda. Y yo digo, ¡ah, pero soy un weón! ¡Él me odia a mí!
Te voy a buscar una cita de un libro que me estoy leyendo con respecto al trabajo. Esto es un estudio. Analizaron a millones de trabajadores en 142 países y descubrieron que el 13% de nosotros afirmamos estar implicados en nuestros empleos, lo que significa sentirnos entusiasmados y comprometidos con el trabajo, contribuyendo de forma positiva a la organización. Por contra, 63% implica no estar implicado lo que significa arrastrarse durante la jornada laboral dedicándose un tiempo al trabajo, pero nada de energía ni pasión. El otro 23% se declara activamente desinteresado. Gallup define a este grupo como no solo infeliz en el trabajo, sino que da muestras constantes de su infelicidad, se dedican a diario a socavar los logros de sus compañeros implicados. Los trabajadores activamente desinteresados procuran dañar a la empresa en diferentes grados.
Hashtag so true. Al menos en mi experiencia decís a la mierda. ¿Cómo puede ser? Y Pato, pasando a cagazos que ves ahora en otros. Otros emprendedores que empiezan a armar su startup o su empresa, da lo mismo. Y vos los ves y decís, ahí la estás cagando.
Yo cuento que es un error creer que la, o sea, al final hay gente que cree que tiene como que la empresa es como visión suya y como que hay que hacer lo que él cree. Y en realidad hay que hacer lo que el resto quiere. Yo creo que un error temprano es no hacer lo que el mundo necesita, sino que hacer lo que tú crees que el mundo necesita. O básicamente no sé, todo este tema del por la experiencia de usuario, de centrarse en el resto. O por ejemplo, muchos creen que ya van a hacer algo porque se les ocurrió, ¿cierto? Y es como que él te lo pidió. Y uno quizás puede perder mucho tiempo. Es mucho más fácil tratar de ver lo que el mundo necesita, creo yo. Uno puede estar atrapado tratando de empujar tus ideas, que al final uno se equivoca. Y el otro error quizá también es, eso como típico de, con respecto a la tecnología, de lanzarlo antes que uno pueda, porque al final, ¿qué pasa? Nadie sabe lo que quiere. El mundo no sabe lo que quiere, tú no sabes lo que quieres. Entonces uno puede ir mostrando, decir, ya, mira, hice esto, ¿es lo que quieres? Sí o no, más o menos. Este, como le dicen, ágil, pues, el desarrollo ágil. De todo el rato, hacer lo más rápido posible, sacar alguna funcionalidad con el puro objetivo de que te den feedback. Porque la gente, si tú le preguntas lo que quiere, no te sabe decir. Pero si tú le muestras algo, te dice, esto sí, pero esto no.
Sí, es un cagazo muy habitual y también lo he visto en empresas que ya están funcionando y lanzan un nuevo producto o quieren digitalizar un producto. Historia reciente, un cliente o futuro cliente, quizás cuando salga este podcast ya es cliente, dice, mira, hicimos esto. Digo, pero ¿alguien lo quiere? Porque alguien, por ahí, lo que vos crees que la gente quiere no es lo que la gente quiere. Pero ya pasamos por 3 agencias y ninguna agencia pudo generarle tracción a esta idea. Bueno, por ahí la gente simplemente no la quiere. Entonces, ¿cómo podés probar rápidamente, conceptualmente? ¿Cómo haces una landing page y haces una pequeña campaña o la mostrás y ves si alguien, se la mostrás a amigos, familiares, a quien sea, para ver si esa idea tiene lugar en el mercado antes de desarrollarla, lo que se llama el producto mínimo viable?
Sí.
Pato, vamos a entrar a una nueva sección, está lleno de secciones como te anticipé, y esta me encanta a mí, yo sé que te va a gustar también. Sí, acá hay efecto y es el ping-pong. La primera pregunta es, ¿herramienta o app que si mañana desaparece te haría la vida más complicada?
A mí me gusta GitHub y Sentry.
¿Qué hace cada una para David?
GitHub es el centro del código y que tiene, bueno, permite colaborar en el código, revisarlo, comentarlo. Es como el Google Doc compartido del código y tiene muchas funcionalidades automatizadas de chequeo de código y nada. Es la herramienta principal de programación, diría.
¿Se puede definir como que es la red social de los desarrolladores?
Sí, pero más que eso, es como el Microsoft Office con el Facebook.
¿Y Centric?
Es una herramienta que yo soy fanático, que uno la integra en el software. O sea, yo no entiendo cómo alguien no usa Centric. Porque mira lo que hace. Tú lo integras con una línea de código. Cuando el código corre en producción, cuando tus usuarios están usando tu software, se generan fallas, ¿cierto? Y esto lo que hace es como grabar las fallas con todos los detalles y con todas las ocurrencias, todas las veces que ocurre, lo que primero te enteras de que hay una falla. Y segundo, te la da muy fácil para arreglar la falla. No entiendo cómo alguien puede no monitorear las fallas y no ocupar una herramienta como Sentry que te permite arreglarlas tan fácilmente.
Genial, imagino que para desarrolladores es un must. ¿A qué hora te levantas?
Es variable. Bueno, más que me levante, me despierta la Mila como a las 7:30.
¿Cómo es un día promedio en la vida de Patricio?
Bueno, va variando por época, depende de lo que tenga que hacer. Me levanta la bendición y nada, está toda la casa girando, que desayuno. Y después, bueno, mi señora se va a trabajar, Mi hija se va al jardín ahora y me quedo yo. Y tengo stand-up en la mañana con todo el equipo. Y después, no sé si tengo alguna reunión, pero siempre de repente estoy revisando códigos, estoy escribiendo códigos, estoy... Es por área, o sea, es por época. Pero hay una época que estoy programando y después cuando hay que contratar gente, estoy contratando. Entonces ahora estoy en la época de contratación.
Y el stand-up igual lo sé sentado, porque estamos en época de Zoom.
Sí.
Pero ¿puedes contar rápidamente cómo es la dinámica de una stand-up meeting o reunión de parado que hoy es sentado?
La dinámica es que tú le cuentas a tu equipo qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy día y si necesitas ayuda con algo. Eso es lo que se hace y es una instancia muy eficiente de comunicación para ver, digamos, si puedes ayudar a alguien o ver qué está pasando. Te da contexto. También si alguien tuvo algún problema, si pasó algo, también se comenta. La manera más rápida de sincronizarse y verse las caras.
Nos vamos a meter ahora al DeLorean.
Ya.
Tú eres Marty, yo soy Doc.
Esta información vale millones y te la voy a regalar.
Y vos vas a ingresar una fecha en el DeLorean, en la máquina del tiempo, que por supuesto va a ser el pasado. O puedes ir al futuro si querés también. Pero si fueses al pasado, ¿a qué fecha irías y qué te dirías? Si vas al futuro, dale, elegilo vos.
Yo la verdad, la primera vez que fui a un curso de Vipassana de 10 días de meditación, se me hizo un forado en el cerebro irreversible y fue como... Así como, bueno, la cagó la cantidad de estupideces que aprendí en mi vida en el colegio, me enseñaron todo, la universidad aprendí una cantidad de estupideces inútiles, y como nadie me enseñó a meditar antes, y después fue con mi papá y me dijo lo mismo, lo primero que dijo y salió fue como, de haber sabido esto antes, hubiera hecho tantas cosas mejor.
Qué buen consejo, yo soy un meditador, hace 3 años que medito todos los días 10 minutos al menos a la mañana, sin duda me ha ayudado a bajar los niveles de ansiedad, de estrés y el autoconocimiento, así que nuestra recomendación con Pato a vos, David, es aprender a meditar y hay apps para eso, yo uso una que se llama Headspace.
Hi, I'm Andy, and welcome to Headspace Guide to Meditation.
Pero hay otra muy popular que se llama Calm, que ya hoy casi no las uso, porque ya me molesta la guía, que me digan, respira, ahora, concéntrate.
Se me olvidó decirte que el stand-up empieza con meditación. Dato importante.
Dato no menor, todo el equipo de AdMetrics
sí,
medita.
Todo el equipo medita.
Me hiciste acordar, hay un comercial de Ryan Reynolds, de su Shin Aviation. Me encantan las campañas que hace Ryan Reynolds, el actor de Deadpool, y dice cómo cultivan estas, digamos, el fruto para hacer el gin, y todo parte con una meditación de 4 horas antes de ir a hacer la cosecha. Así que cool por ellos, cool por ustedes. Pato, hemos llegado al final de este podcast. La gente, David, que nos está escuchando, quiere saber más de Patricio, o quiere saber más de AdMetrics, o quiere saber más del mundo del skate y la meditación. ¿Cuál es el mejor lugar para conectar con vos? ¿Qué canal?
La que todos dicen es Twitter, ¿eh? @pdelsol. Igual me llega una notificación.
Excelente, David, ya lo sabés. En Twitter está activo Pato. Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está la Delphi Sioane y Salva Luca en la producción y Pablo Callegari en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a @javieriranzo en Instagram, a donde subo tips semanales. Antes eran diarios, pero ahora ya estoy cansado, así que los hago semanales. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y Pato, ¿sabes lo que le decían a David antes de pelear con Goliat?
¿Qué le decían?
¡Ponele onda!
¡Ponele onda, che!